Señoras y señores, queridos amigos, oyentes, vamos a comenzar este nuevo espacio podcast en Twitter, este minuto 32, para seguir hablando de lo que es el zaragocismo, la actualidad. Hay muchísimas cosas que comentar y, lógicamente, en un espacio nuevo como es este, siempre tenemos que tener algún tipo de problemas, ¿no?, que estamos intentando solucionar. Vamos a ver si lo hacemos en estos instantes. Y tenemos ya la posibilidad efectivamente de tener a todos. Ese sonido que escuchan es el de Gonzalo, porque hoy tenemos a Gonzalo Alba, a Dani Cierzo y a David, de los números de David, para compartir con nosotros este tiempo y además de los muchos oyentes que ya tenemos, tanto en directo como sobre todo posteriormente a través del podcast. Es bueno tener emoción, tener sensaciones, tener excitación todavía, por si tienes una comunicación o la tienes, por si sales bien o no sales, por si hay alguna noticia de última hora o no la hay. Pero aquí estamos en el minuto 32 para hablar con todos nuestros invitados y también, de alguna forma, acudir a lo que significa el conocimiento y en compartir o no lo que dicen nuestros invitados con los seguidores. Tenemos a Gonzalo Alba. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Paco? ¿Qué tal, David? Dani, ¿cómo estáis?
Fenomenal, pues ahora entrarán ellos. Gonzalo, en Radio Marca, Sport Aragón, el Café con Goles, entrenador del Hernán Cortés. En fin, el caso es que es un hombre que tiene muchísima capacidad, tanto cognitiva en cuanto a los futbolistas, en cuanto a lo que es un equipo, como también en lo que es la actualidad. Y supongo que con muchas ganas de hablar y de comentar, y fundamentalmente de aportar tu estado de ánimo en estos instantes, ¿no?
Sí, Paco, la verdad es que sí, la verdad es que estamos con ganas de comentar cómo ha empezado esta temporada de nuestro queridísimo y de los Dolores Real Zaragoza, que tanto nos va a dar de hablar porque la verdad es que la temporada está siendo, bueno, difícil, por decirlo de alguna forma.
Difícil y complicada. Dani Cierzo, también de comunicación audiovisual, colabora o ha colaborado con León Sepia, con Área Mai y, por supuesto, con nosotros, porque no es la primera vez que está. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Saludos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Saludos a todos.
Bueno, pues esa impresión, ¿no? Porque, al fin y al cabo, tú que ya conoces cómo funciona esto, arroja esa primera impresión que tengas después de todo lo que ha pasado. Ojo, incluyendo que Alejandro Francés sufre una lesión en el ligamento colateral cubital del codo y va a estar unas 4 semanas aproximadamente de baja. Desde luego es una noticia que indudablemente nos deja pues con una desazón total y absoluta.
Sí, la verdad que parece que nos ha mirado un tuerto bajo, porque ya antes de empezar la temporada, la lesión de Iván Azón, ahora la lesión de Francés, parece que los canteranos que han renovado se están lesionando, ¿no? Es como renuevo pero luego me lesiono. Encima son lesiones que no tenemos un plazo definido. Iván Azón no sabemos cuánto tiempo va a estar, Alejandro Francés, Alvado y el club. Y mínimo son 3 semanas, pero hay que ver cuándo le llega el alta médica y podría prolongarse por lo menos mínimo un mes. Y nos deja la plantilla, tenemos efectivos, pero los jugadores que en un principio van a ser titulares, de momento no lo van a poder ser, y eso hace que Carcedo tenga que ir cada jornada improvisando un poco el sistema que tiene que utilizar.
Pues vamos a ver lo que pasa. Dani Cierzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya nos acabas de saludar, lo sabemos, como con Gonzalo Alba. Vamos a los números de David. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañeros y oyentes.
Especialista en números, estadísticas, datos, un trabajo también absolutamente formidable y que nos lleva a la Romareda, a esos 65 años que se cumplen hoy. Has hecho también un apartado especial para hablar del Estadio Municipal de la Romareda.
Sí, cierto. Bueno, realmente quería un poquito recordar números muy, muy, muy objetivos y muy redondos. Más que nada porque yo creo que cuando todos hemos visto hoy la publicación del Real Zaragoza, pues nos hemos acordado porque lo sabíamos, que la Romareda cumplía años, yo creo que todos seguro hemos recordado algunos partidos especiales que todos hemos vivido allí, ¿no?
Por eso mismo hablaremos de la Romareda también y de los partidos más importantes que hemos visto. Te pregunto también, al margen de los datos y los números, que yo cuando quiero meter caña utilizo los datos y los números, ¿sabes? Porque es la mejor manera de meter caña. Si hay un equipo como el Real Zaragoza que hipotéticamente en un momento determinado ha conseguido 2 puntos, ha marcado un gol y está en posición de descenso, es decir, que ha comenzado mal la temporada y eso evidentemente tiene unos responsables y unos culpables. ¿Tú a qué lo achacas? ¿Al comienzo de la temporada, a estas lesiones que ha tenido el Real Zaragoza, a que se ha cerrado prácticamente sobre la bocina el mercado de invierno, de verano?
Ay, Paco, si es que la verdad es que llevo tiempo con esto de los números, la verdad es que llevo ya estoy, no sé, decir frustrado de siempre dar datos malos, que a mí, aunque no sé lo que da la gente, me encanta dar datos buenos del Real Zaragoza. Bueno, es un cúmulo de cosas, ¿no? Que imagino que ahora hablaremos, compartiremos nuestra opinión, pero claro, es un poco lo que tú has dicho, ¿no? Creo que hay bastantes cosas que es lo que hacen, bastantes factores que es lo que hacen que el Real Zaragoza haya empezado con los números que tiene, también un poco de mala suerte, lesiones y demás, y a lo mejor mala planificación, ahora lo comentaremos, pero bueno, sí, hay bastantes factores que han influido en el que el Real Zaragoza, bueno, empiece como ha empezado, ¿no?
Sin lugar a dudas. Bueno, hablando de la Romareda, os voy a preguntar a los tres, y si además de que podéis entrar cuando queráis, interrumpir las conversaciones, sabed que tenemos unas décimas de segundo de retraso, es decir, que se escuchará a veces un silencio y después dos que están hablando, tres al mismo tiempo, y yo os recomendaría que el primero que hable no se calle y continúe, porque si no es, no, habla tú, habla yo, hablo yo, habla tú, y entonces pues siempre es un poco complicado, ¿no? Pero vamos a comenzar pues por el principio, ¿no? Vamos con Gonzalo, con Dani y David. Y os pregunto sobre la Romareda. Dos cosas a cada uno de vosotros. El primer partido, si lo recordáis, que vivisteis en el Estadio Municipal de la Romareda, y el más importante y el que os dejó una marca más especial en todos estos años.
Pues para mí, Paco, es cierto que llevo siendo abonado desde 2001, que es el año de nacimiento. Básicamente fue nacer y hacerme mi padre socio al instante. Y sí que es cierto que, por supuesto, esos años pues no me acuerdo porque no tenía uso de razón y no lo tengo en la memoria, pero que yo sepa de la manera más reciente de acordarme de un partido, te puedo decir el más divertido o el más importante. Para mí el más importante fue, sin duda, un Zaragoza 1 Racing 0, que me parece que fue media salvación antes de viajar a Getafe, que me parece que ganamos con gol de la Fita tras una chilena fallida del Postiga, o a la inversa. Ahora no me acuerdo. Y el partido más, digamos, más divertido fue ese Zaragoza 1 Atlético de Madrid 0, ya también en primera, con gol de apoyo de penalti, que me lo pasé en grande porque, vamos, ganar al Atlético de Madrid no se le gana todos los días. Y lo que te comento, desde que tengo uso de razón, el día más importante creo que fue ese Zaragoza 1 Racing 0, que significaba prácticamente pues una salvación antes de viajar a Getafe, cuando inundamos el campo del Coliseum de blanquillos.
Qué maravilla. Y no nos dejaban entrar a los medios de comunicación. Y nosotros, cuando estaba en Aragón Radio, organizamos, bueno, pues un operativo sin precedentes con unidades móviles aparcadas en el parking, que afortunadamente era municipal, porque si no la Liga no nos hubiera dejado. Y bueno, y teníamos también a José Carlos metido dentro con un micrófono inalámbrico para que no se nos notase. Y bueno, fue un auténtico espectáculo. Luego vino lo que vino con el tema de la denuncia y demás, que fue contra el Levante en el año anterior y que también fue y supuso pues un operativo importante. Vamos, efectivamente, Dani, con tu primer partido que recuerdes de la Romareda y el encuentro más interesante, más espectacular o más emotivo para ti.
Bueno, mi primer partido, si no recuerdo mal, fue cuando tenía 5 años, que fue en el 2001, y fue la última jornada de Liga, creo, que fue el Real Zaragoza-Celta, que acabamos con empate a 1, y que fue justamente previo a la final de Copa contra el Celta. Sí, sí, lo recuerdo. No recuerdo en sí el partido como tal, recuerdo pequeños flashes, pero sí, sí que tengo el recuerdo siempre ahí en la mente de cuál fue mi primer partido, y la verdad que con primer partido en la Romareda no se puede olvidar. Y un partido destacado, aunque ha habido partidos en primera división, yo me quedo con el partido de Copa de hace nada, unos pocos años contra el Real Madrid, porque fue como el volver a ese recuerdo, ¿no? De tan lejano de la primera división, a volver a ese recuerdo de la infancia, de cuando nos codeamos con los grandes, cuando podíamos meterle 6 goles al Madrid sin ningún tipo de problema, y la verdad que fue volver a sentir al Zaragoza otra vez grande, al Zaragoza otra vez en el foco de la noticia y volver a sentir que estamos compitiendo con los mejores.
Pues ahí están esos recuerdos, esos primeros partidos. Yo lo he escrito hoy en Los Príncipes de París, en el blog de Alfonso Hernández. Todos los jueves tengo un pequeño comentario. Mi primer partido fue en 1965 frente al Granada, cuando el Real Zaragoza le ganó 4-0, 4-1, no lo recuerdo bien, y recuerdo el gol de Santos de penalti. Y luego ya, imaginaos, a partir de 1976 comencé a acudir a la Romareda ya como profesional y ha habido partidos formidables, porque yo he visto el 6-1, el 6-3, he visto el partido de la Roma en 1986, he visto encuentros de la Recopa de Europa, de Copa de la UEFA, encuentros absolutamente maravillosos, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan y cosas que ocurren y tenemos que mirar hacia el presente y hacia adelante. Y ahora os dejo que empecemos con la tertulia, ¿no? Porque había una cosa interesante que habéis dicho, que es que el Real Zaragoza lleva 4 jornadas y muchos factores que están impidiendo que tenga un buen desarrollo y que haya comenzado bien la liga. De hecho, en posición de descenso y con unas dudas más que razonables después de las lesiones de Iván Azón, que no ha comenzado la temporada, y evidentemente pues la de ahora de Francés, que va a estar por lo menos para un mes. ¿Por qué está pasando todo esto, Gonzalo, Dani, David, en este Real Zaragoza, que era el Real Zaragoza del cambio?
Bueno, yo creo que nos ilusionamos mucho con esa llegada de los nuevos propietarios, como comentamos en el anterior podcast que pude participar. Aún no había empezado la temporada, por supuesto, y decíamos que solo la llegada de los nuevos propietarios y ese cambio de dirección en el de timón, ¿no? Por así decirlo, del club, nos hacía mirar hacia un sitio que estaba siempre hacia adelante, ¿no? Siempre hacia arriba, intentando olvidar esos fantasmas del pasado en los cuales Zaragoza desgraciadamente ha peleado por el descenso más veces casi, o casi las mismas que por el ascenso. Pero sí que es cierto que toda esa, digamos, esa espuma, ¿no?, que se ha creado alrededor de la temporada, pues ha ido bajando conforme ha jugado, ha saltado el Zaragoza al terreno del juego, ¿no? Empezamos bien más o menos, y digo más o menos porque tampoco fue un partidazo, pero empezamos bien en Las Palmas. La primera media hora contra el Levante, bueno, creo que el Zaragoza ha mostrado ahí su mejor versión hasta el día de hoy. Es el primer tiempo contra el Levante en el cual pues creo que jugaba un fútbol champán, el cual su entrenador, el propio Nafti, el del Levante, designó como fútbol que no se iba a ver en el Ciudad de Valencia. Pues ese fútbol champán lo llevó a cabo el Zaragoza, pero a partir de ahí no sé qué pasaría en Cartagena, que el equipo no estuvo bien, no pudo responder, y ya sabemos todos la historia en la última jornada, ¿no?, contra el Lugo. Creo que fue un despropósito total, tanto del entrenador por su planteamiento inicial como por parte de los jugadores de no conseguir derrumbar esa muralla que había creado Hernán Pérez, entrenador del Lugo, y que nos pudo marcar varios, no solo uno, sino varios. Por tanto, bueno, una temporada, un inicio de temporada que valoró, por supuesto, negativamente, pero creo que no es momento de preocuparse, sino de pensar cómo pueden mejorar las cosas y cómo se puede recuperar a según qué jugadores que hay que recuperar. Pues iba a decir nombres, pero es que prácticamente son todos, porque creo que ninguno está dando su 100%.
Sí,
Dani.
Como ha dicho Gonzalo, cuando empezó la temporada, sobre todo en pretemporada, teníamos unas expectativas de cambio, de que por fin el Real Zaragoza iba a estar, no sé si luchando por un ascenso directo, pero bueno, un equipo que creíamos que igual sin problemas podía estar luchando por entrar en el playoff, y que estas 4 primeras jornadas ha sido como un poco de un jarro de agua fría. No tanto las 2 primeras jornadas, porque contra Las Palmas y contra el Levante mostramos un fútbol ofensivo, un equipo que tenía la posesión, que generaba ocasiones, y que veíamos que el único problema era la falta de gol. Logramos el, bueno, contra el Cartagena sí que hubo un poco más de sombras, ¿no?, en el planteamiento del Real Zaragoza, en el juego del Real Zaragoza, y en el último partido contra el Lugo se apagaron durante momentos prácticamente las luces. Y fue un equipo muy diferente al que vimos en las primeras jornadas. La seguridad defensiva que teníamos, en partidos contra Las Palmas, contra Levante, el día del Lugo se vio un poco mermada. Ese desbarajuste que realizó Carcedo, cambiando toda la defensa, ya no solamente de inicio, sino durante el partido, al final crea bastante inseguridad, hizo que Christian estuviese inseguro, así lo demostró en el gol del Lugo, y es normal, porque al final si hay tantos cambios en la defensa, hay un problema de comunicación, hay un problema de entendimiento, y el Lugo lo supo aprovechar en los últimos minutos, últimos 15 minutos del segundo tiempo, cuando a base de contras tuvo 3-4 ocasiones de gol, que fue un partido que acabó 1-2, un gol de suerte en el último minuto de partido, pero que luego si hubiera tenido un poco más de atino en los minutos previos, podríamos haber perdido 1-3, 1-4 sin ningún tipo de problemas.
David.
Bueno, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Tanto con Gonzalo como con Dani. A ver, es como digo, ¿no? Al fin y al cabo, el momento actual del Real Zaragoza, de este Real Zaragoza, esta temporada 2022-2023, pues bueno, como digo, son varios factores, ¿no? Primero, y yo el primero soy de los que tiendo a ilusionarme, creo que demasiado rápido, que es verdad que cuando ya pasen un par de semanas, tres del verano, de los fichajes, de los movimientos de marketing del club, pues ya vemos un poco la realidad, ¿no? Y yo el primero, pues sí que creo que a lo mejor me ilusioné un poquito, bueno, como me pasa todos los malditos años, me ilusioné quizá demasiado rápido y con pocos argumentos, ¿no? Para ello. Sí que es cierto, y estoy de acuerdo con lo que han comentado mis compañeros, que sí que era que el Zaragoza tuvo una imagen bastante aseada en las dos primeras jornadas, tanto en el insular, iba a decir, en el campo de Gran Canaria de Las Palmas, como frente al Levante, frente a un Levante sin duda con aspiraciones a subir de verdad, ¿no? Bueno, incluso igual que Las Palmas, ¿no? Sí que es cierto que algo que al Real Zaragoza creo que le condicionó mucho fue, y como está siendo, ¿no? La baja de Iván Azón, porque tuve la oportunidad de ver al Real Zaragoza en pretemporada, tanto en Lérida como en Tarragona, y vi un Zaragoza muy, muy diferente. Es verdad que con equipos de inferior categoría, ¿no? Pero que el Zaragoza jugase dos partidos y un delantero centro, como yo lo entiendo, ¿no? Como yo entiendo que es un delantero centro, no lo que a lo mejor Torrecilla entiende como que es Mollejo o que es Puche, sino que lo entiendo como es Iván Azón o ahora Pape, pues creo que condicionó bastante la manera de jugar del Real Zaragoza, bajo lo que yo había visto, que evidentemente yo no estoy en los entrenamientos, no sé qué pasa, qué se habla, qué se trabaja, pero sí que noté, hay un desbarajuste que ha hecho que en la línea de tres cuartos hacia adelante vea mal al Zaragoza, sin ideas, sin pases al hueco, sin. En fin, falta de eso, ¿no? Sí que es cierto que luego es verdad que hemos tenido mala suerte, el día de Cartagena, pues bueno, se pierde al fin y al cabo por una decisión, bueno, pues ya está, se decidió así. Y bueno, pues el Zaragoza ha perdido buena jugada aislada, aunque bueno, también tenemos que haber metido un gol antes, como siempre se dice, ¿no? Y bueno, y ahora pues esto, el partido del Lugo creo que a todos nos ha dado un bajonazo total, al menos en mi caso fue así, unido a las bajas de última hora, para mi punto de vista, digamos que el último día de movimiento del mercado, para mí el Zaragoza salió perdiendo, espero en 2 semanas equivocarme, porque al fin y al cabo lo que ha venido no lo conozco, no puedo aún opinar, y bueno, y ahora estoy un poco como creo que está bastante. No, va a estar en una parte de afición, al menos con la que yo tengo trato, que estoy un poco triste, podría ser el adjetivo.
Pues estamos con Gonzalo Alba, Dani Cierzo y los números de David, con David, no con sus números, porque los números no hablan, aunque representan perfectamente bien la realidad, y con más personas: Ventura Garrido, Eduardo Doñate, Ana RZ, McMurphy091, Fuente del Cierzo, Bego, Nuria, Alfonso, Jesús R, Sergio Juan, Capitán Somarda, Nilo, Adrián Guerrero, Vamos Zaragoza 2032, Arancha Martínez, Antonio Jimeno, Sergio CA, Mazinfer Z2, Dav Álvarez, Sergio Clavijo, Al Esberenguen, Sergio Serrano y Pablo B. Hay más que luego comentaremos, ¿no? Habéis dicho, sois gente joven, que me habéis hablado, porque solamente conocéis lo peor del Real Zaragoza, ¿no? Recordaréis, supongo, la final del Galacticazo alguno, o la final donde el Real Zaragoza perdió ante el Real Club Deportivo Español, en un partido absolutamente lamentable, que favoreció el hecho de que saliera Alfonso Solans de la presidencia y de la inversión del club, y luego fueran yendo estos acontecimientos que a lo largo de los últimos años nos han llevado a donde estamos, ¿no? 10 temporadas consecutivas en la segunda división. He oído que explicáis lo que ha ocurrido desde el comienzo, que deis vuestra opinión de lo que ha pasado, casi como una crónica deportiva. Pero os voy a hacer una pregunta clara. ¿Quién tiene la culpa de esto? ¿Los nuevos inversores? ¿Sanjeí? ¿Torresilla? ¿Cuartero? ¿Carcedo? ¿Los jugadores del Real Zaragoza al margen de los lesionados? ¿El público del Estadio Municipal? ¿Quién tiene la culpa de lo que está ocurriendo para que el Real Zaragoza, con ilusión, con casi 20.000 espectadores en el último partido, con 25.500 abonados y con las ganas de ascenso con el cambio de propiedad, no haya conseguido pisar con fuerza hasta ahora en la competición de liga?
Bueno, para mí es un grave error, lo dije ya en el anterior programa y lo reiteraré hasta que se marche el Zaragoza. Creo que es un grave error la renovación de Miguel Torrecilla por parte de Sanjeí, que al final es quien decidió renovarle. Es verdad que el otro día pues Sanjeí se mostró contento, se mostró, de hecho dijo que textualmente tenía altísima confianza y una digamos una altísima satisfacción, mejor dicho, tras la gestión de Torrecilla. Yo creo que Real Zaragoza se ha equivocado de nuevo en el mercado de verano. Se ha esperado mucho a dar esas salidas necesarias. Lo que ha hecho trabajar a contrarreloj con los fichajes que han venido tres prácticamente los últimos 3 días de mercado. Al final, cuanto antes se hace la plantilla, pues mejor, más rápido y más, digamos, más adaptación van a tener. Y por tanto creo que, bueno, ahí está, digamos, el primer error de Sanjeí, que es el director general. Lo demás, lo deportivo, bueno, pues tanto Carcedo por parte técnica, por así decirlo, o por parte de preparación, como los jugadores dentro del campo de fútbol, al final tienen la culpa todos, ¿no? Es un cúmulo, ¿no? Tanto Sanjeí por no ganar a Torrecilla por hacer el mercado que ha hecho, que valoro, aprobado muy justito, porque creo que falta una pieza en ataque y sobre todo tras la marcha de Narváez, aunque confío bastante en Puche, que eso quede claro, pero sí que creo que es una mezcla, digamos, entre todos, ¿no? Un poquito de cada uno, y al final protegemos siempre a los jugadores que son los que al final tienen que dar también el 100%, y hay muchos que no lo están consiguiendo. Por tanto, creo que, bueno, ya no solo Carcedo desde el banquillo, sino esos propios jugadores los que tienen que dar ese 100% y creerse que esto es posible y que si de verdad ellos quieren, el Zaragoza podrá estar arriba. Mientras los jugadores no den ese 100% que tienen, porque todos hemos visto el 100% de Grau, el 100% de Manu Molina en el Ibiza, el 100% de Francho, el 100% de todos, hemos visto el 100% de todos. Y lo bueno, la noticia buena, es que el Real Zaragoza tiene jugadores con mucho margen de mejora, porque precisamente creo que son capaces de mucho más.
Dani, ¿cierto?
Bueno, voy a ir por partes. Sí. Los inversores. Al final, sí, han llegado con dinero. Económicamente no podemos decirles nada porque nos han rebajado la deuda en una cantidad bastante significativa, prácticamente de golpe. Pero sí que es verdad que se prometieron una serie de cambios en el club que no se han llevado a cabo. Se dijo que iba a haber un cambio radical y hay personas que siguen en el club, personas que no sabemos cuándo se van a ir y no sabemos qué función están teniendo ahora mismo en el Real Zaragoza, por poner un ejemplo, que es Cuartero, está ahí dentro del club. El otro día Sanji habló de que gracias a él se consiguieron muchas cosas, que no se sabe cuándo se va a ir o si se va a ir, vale, muy bien, no se va a ir, pero hay que explicar qué está haciendo en el club, ¿no? Porque al final está cobrando un dinero y no sabemos por qué, o por un trabajo duplicado que ya se está haciendo. Lo que te he dicho, no hay comunicación. El tema de las lesiones, al ver que la afición se ha echado un poco encima, por ejemplo, hoy con Frances han mejorado, pero hasta estos últimos días no hemos tenido la comunicación ni la transparencia suficiente, y eso es algo que hay que mejorar. En la dirección deportiva, para mí, como ha dicho Gonzalo, un error la renovación de Torrecilla. Ya demostró en el pasado mercado que no podía ser director deportivo del Real Zaragoza. Se la ha renovado un año, básicamente en un rol secundario, más que nada por no quemar el nuevo proyecto. Ya sabían que iban a tener un presupuesto un poco más limitado del que se esperaban al principio, y por no quemar los hombres que querían traer. Se ha dejado ahí a Torrecilla, Y para mí es un suspenso en su mercado. Ha trabajado tanto él como Sanjay los primeros días, jugadores que han venido gracias a las sinergias. Sin sinergias ya veríamos quién habría venido. Y luego han trabajado los 3 últimos días dando salidas de prisa y corriendo, buscando jugadores que son parches, quitándonos a jugadores en propiedad por traer jugadores cedidos. Al final eso hace que pierdas patrimonio. Y no sé, al final son cosas que afectan y afectan al propio Carcedo, porque si a ti no te dan los jugadores que tú en un principio querías o en un principio pensabas que podías tener un sistema determinado, hacen que ahora durante la temporada tengas que hacer improvisaciones, como se vieron el último día, para intentar buscar alguna solución a los problemas que tiene el club.
Estamos escuchando a Dani Cierzo, a Gonzalo Alba. David, en consecuencia, ¿es como para precipitarse al vacío después de esta situación que nos han comentado nuestros queridos amigos y compañeros, o tú lo ves de otra forma?
Bueno, antes de nada, como decías antes, bueno, yo soy un poquito mayor que ellos y sí que he podido ver, por supuesto, esos partidos que has comentado y pude ver un Zaragoza grande, ¿no? O sea, por eso, en fin, lo veo con tanto dolor, ¿no? No voy a, vamos, ni a quitar ni una coma de lo que han dicho ambos, tanto Dani como Gonzalo, porque es que es verdad, esto, sobre todo hay un dicho muy, que a mí me gusta mucho, que es entre todos lo mataron y ella solita se murió, ¿no? Y es un poco lo que veo que está pasando con el Real Zaragoza. Es que son tantos nombres ya, porque mientras estabais hablando estaba recordando, y el anterior, dirigente anterior, tal, tal, pues Cuartero, en fin. Claro, y es lo que acaba de comentar al último Dani, pues al fin y al cabo nos encontramos con Carcedo, que tiene la plantilla que tiene. Evidentemente, pues, ¿qué parte de culpa o responsabilidad puede tener ahora él de que se gane un partido, ¿no? De la situación del Real Zaragoza, pues habría que ponerlo en su justa medida, ¿no? Porque me es complicado, ¿cómo decirlo? Poner un porcentaje de culpa de cada una de estas personas que habéis ido comentando muy, muy inteligentemente, pero claro, el problema es que estamos en la situación que estamos ahora y lo que más me preocupa es que no sé cómo vamos a salir. Por lo tanto, por ahora, revertir la situación deportiva y bueno, y evidentemente, pues con lo que habéis comentado, pues culpa de todo este tipo de personas que habéis dicho.
¿Creéis que, y podemos empezar por ti, David, porque has sido el último que ha hablado, que quizás haga falta algún líder, no solamente en el vestuario, sino también sobre el terreno de juego? Alguien que pueda mirar a sus compañeros, decir lo que hay que hacer en un momento determinado, no sé, echarle como más ganas o incluso a la desesperada, como no ocurrió en los últimos minutos del último partido en el Estadio Municipal.
Pues podría ser Paco. De hecho, mientras que estabas hablando estaba pensando y es verdad, no tenemos, bueno, hace tiempo, ¿no? Que no tenemos un líder sobre el campo como yo puedo recordar, Xavi Aguado, Gaby Milito, Gaby Fernández, un poco por ir cronológicamente hablando, pues podría ser. Evidentemente, cuando los partidos no se pueden ganar de una manera futbolísticamente táctica, técnica, pues sí que es necesario, ¿no? Aunque, y es totalmente cierto lo que acabas de decir, Paco, hay un problema que a mí me preocupa, que quiero ver un poquito más al equipo, quiero ver un poquito cómo más cómo lo trabaja Carcedo y demás, pero también me preocupa, y esto sí que es más difícil de mejorarlo, el nivel futbolístico puro que tienen los jugadores del Real Zaragoza y lo que es la plantilla que se ha quedado. Eso me preocupa.
Pues vamos a continuar. Vamos con Dani y luego con Gonzalo sobre este asunto de liderazgo en el vestuario y de liderazgo sobre el terreno de juego.
Al final, para mí un capitán tiene que ser un jugador que no solo esté dentro del equipo en el día a día, que no solo esté en el vestuario, sino tiene que estar dentro del terreno de juego jugando. Tiene que ser una persona que tenga la titularidad básicamente, prácticamente asegurada. Y sí, ahora el capitán es Cristian, pero al final, a mí que los porteros sean capitanes no me llega a convencer de todo porque están bastante alejados de la acción, ¿no? Para mí un capitán tiene que ser, como ha comentado David, Xavi Aguado, bueno, otros capitanes que hemos tenido con galones en el Real Zaragoza, que estén ahí en acción, ¿no? Que vayan a presionar al árbitro, que estén con sus compañeros en cada jugada, en el ataque. Y ese capitán, en principio, estos años había sido Alberto Zapater, pero es que ahora mismo Alberto Zapater sí es un capitán dentro del equipo, dentro del vestuario, en el día a día, pero no es un capitán en el campo porque esta temporada, salvo sorpresa mayúscula, no va a tener minutos. Entonces, el Real Zaragoza tiene que pensar en un líder que esté en el terreno de juego y que de verdad ejerza de líder en cualquier acción puntual del partido.
Sí, yo estoy de acuerdo tanto con David como con Dani. Creo que falta una figura, ya no solo dentro del vestuario, porque al final Alberto Zapater dentro del vestuario pues puede hacer esa fuerza, esa unión, ¿no? que necesita el equipo, pero al final dentro del terreno de juego sí que se necesita una figura que bueno, que como has comentado Paco, en esos momentos de bajón, ¿no? Como el otro día tras recibir el gol del Lugo, que fue, digamos, el momento en el que estalla el partido y el Lugo se hace con el control, alguien que alce la voz, que diga que aquí esto no se ha acabado, que aquí hay que pegarle un cambio, que hay que darle la vuelta. Y no veo a nadie que sea capaz de asumir esos galones dentro del terreno de juego, porque Cristian, que además es argentino, digamos que tiene esa sangre, ¿no? Que podría levantarlos, pero al final es portero. Y no es, o sea, quiero decir, si Cristian lo grita, a lo mejor lo escucha Yair, pero Julián Osimhen a lo mejor no lo escucha, ¿no? Entonces, yo creo que nos vamos, incluso nos hemos ido a Xavi Aguado, a Gavi Milito, a esos capitanes, pero es que yo no me iría tan lejos. Es que cuando Cabrera, las pocas veces que actuó, y hablo de Cabrera, que por supuesto comparado con Xavi no es, vamos, ni, no le llega ni a la suela del zapato, pero son los últimos años de segunda división, cuando Cabrera actuaba de capitán, todo el mundo se levantaba. O sea, quiero decir, tenía esa sangre de uruguayo que bueno, que llevaba 2-3 años en Zaragoza, que levantaba el equipo, que le daba la vuelta, ¿no? Y que veíamos esa intensidad, ¿no? Alguien que grite, ¿no? Que tanto le pedimos, de hecho, a los críos, ¿no? En el fútbol base, ¿no? Algún capitán que sea capaz de levantar al equipo. Para mí sí que falta esa figura dentro del terreno de juego, porque como sabemos, pues Zapater no está para jugar, no está para ser titularísimo, por así decirlo. Así que creo que sí, puede no, vamos, seguro. Falta esa referencia, ese capitán que levanta el equipo en los momentos duros y que incluso los arengue cuando los momentos van también bien, que también hace falta.
Este espacio de Twitter, este podcast, se llama Minuto 32 y siempre que cumplimos 32 minutos de este espacio, pues ponemos estos gritos porque Minuto 32 está basado en lo que es la crítica, en lo que es la opinión y en lo que es este momento tan malo del Real Zaragoza. Esos pitidos que comenzaron en tiempos de Agapito Iglesias, que se reprodujeron esta última temporada también en tiempos de la Fundación y que indudablemente es lo que me ha parecido interesante para que todos podamos hablar, ¿no? Y vamos a decir que además, porque me gusta nombrar a quienes nos están escuchando en directo, Pedro Miguel Amana, Javi 9, Diego J, Jorge Trasovares, Edu, Alfonso Mingo, Alfonso, Mateu SZ, Javier Sagaste, ADN Zaragocista, Ander Miravalles, Tomás, Israel B, Alberto Oriz, León 8, Javier Astuey, Alejandro Asensio, Javi.tin, Alemaño, Alfredo, Javier Rupérez, Jesús, Rubén y Michel, que junto con los otros que he dicho anteriormente nos están siguiendo en directo y junto a muchos más todavía que diremos al final del programa. Estamos con Gonzalo Alba, Dani Cierzo, David, de los números de David, que evidentemente están con dolor, están con tristeza, están con preocupación. Y yo no sé si ese dolor, tristeza, preocupación también se está trasladando a los jugadores del Real Zaragoza, a alguno de ellos muy jóvenes y que indudablemente les falta ese pozo de haber jugado muchos partidos, de la serenidad y sobre todo de conocer lo que es el Estadio Municipal de La Romareda. Un estadio que indudablemente es muy duro, muy crítico, nada que ver con el Real Zaragoza de hace 30 años o de hace 50 años en tiempos de los magníficos, pero bueno, que evidentemente siempre la Romareda tiene su peso propio, ¿no? Aunque sea un edificio que está a punto de caerse, aunque se haya remodelado un poquito para el partido de la selección española. No estamos todos, y os lo pregunto a Gonzalo, a Dani y a David, quizás como demasiado doloridos, demasiado cansados para decir, Dios mío, ¿cómo hemos comenzado esta temporada? Uf, qué mala gana da seguir, qué mala gana da continuar y cuánto nos falta todavía por seguir luchando.
Sí, Paco, es que al final son muchos años en segunda división seguidos, son 10 años en la categoría de plata, que además has tenido el ascenso en dos ocasiones que lo has tocado con la llama de los dedos, o sea, con la yema de los dedos prácticamente, tanto el año de Víctor Fernández, que ibas primero, o segundo, con líder, con el Cádiz, antes de que llegase el maldito COVID. Y el año de Las Palmas, que te quedas a 8 minutos de ascender a Primera División. Y creo que los zaragocistas estamos demostrando nuestra fidelidad. Son 26.000 abonados casi los que van ya. Es una auténtica barbaridad. Pero es cierto que al final, cuando llegas a una situación límite, lo único que te apetece es pitar, es criticar, es decir, que ya está aquí, que no puedes más. Pero si nos damos cuenta, la Romareda siempre va a estar llena. Siempre va a haber mínimo 20.000 personas ahí apoyando al equipo. Ha hecho frío, ha hecho calor, han hecho tanto 38 como 3 grados en la Romareda, y la Romareda siempre ha respondido. Y al final, por muy doloridos que estemos, porque lo estamos, porque el Zaragoza es así, es el Zaragoza de nuestros dolores en vez de nuestros amores, que también. Y creo que al final la afición entre la que yo me incluyo, por supuesto, porque más que con objetividad también hay que verlo desde el punto de ser aficionado, como creo que somos los cuatro. Pues llega un momento que te cansas. Ya no es dolor, es más cansancio. Es lo que comentabas, Paco, esa tristeza, ¿no? De decir, no puedo mirar hacia arriba porque seguimos estando abajo. Por tanto, ¿qué hacemos? Intentan darle un voto de confianza a los chicos de Carcedo y al míster, para que a ver si una vez por todas pues podemos ya no celebrar el ascenso, sino por lo menos estar arriba, ¿no? El saber que estamos compitiendo por volver a hacernos ese hueco que nos quitamos hace apenas 10 años.
Yo es que llevo dos temporadas que parece que estamos viviendo el día de la marmota. Son dos temporadas que parecen iguales. En momentos todas son un calco de la otra. En momentos mejores, momentos peores. Pero parece que el Real Zaragoza no, desde la pandemia, desde el COVID, no despega. Y al final eso se traslada a la afición. Y aunque tengas el enfado, ¿no? Por ejemplo, otro día ante el Lugo, ¿no? Ese enfado de perder el último minuto, de la forma que se perdió. Hay un momento en el que se llega a rozar ya la indiferencia, de decir, ya llevamos tantos años sufriendo esto, tantos años viendo la misma historia, que llega un punto que dices, mira, que cambie cuando sea, que es que ya no te puedes dar más match, es que es imposible. Y por eso espero que poco a poco esta temporada, en cuanto vayamos recuperando a los jugadores, a Francés, a Zon y los nuevos fichajes consigan adaptarse un poco al sistema de juego de Carcedo empieza a conocer mejor a sus jugadores, este equipo empiece poco a poco a coger una dinámica ascendente y por lo menos el ascenso es muy complicado, es verdad, pero por lo menos mantener la llama de la ilusión encendida, que la afición esté hasta las últimas jornadas con esa posibilidad, ¿no? Con esos nervios de decir voy a la Romareda porque mi equipo está luchando por el playoff, por ejemplo, y que no pase como esta temporada pasada, que nos ha sobrado un mes de competición. Y en cuanto a los jugadores, hemos fichado jugadores muy jóvenes, todos prácticamente quitando a Manu Molina, son todos jugadores bastante jóvenes. Es bueno, porque eso significa que son jugadores con ganas de luchar, con garra, por ejemplo, como demuestra Simeone, pero también puede ser un problema en determinados momentos de la temporada, porque si tiene que haber gente que tenga experiencia, ¿no? Gente que tenga edad para poder levantar el vestuario en momentos clave, ¿no? Pero bueno, como he dicho, esperemos a ver si todo va poco a poco funcionando bien y Zaragoza cambia esa dinámica de estas dos últimas temporadas y nos parecemos más a ese Real Zaragoza prepandemia.
Bueno, a ver, Paco, sobre todo a mí lo que acabo de decir antes, lo que me preocupa es que este año casi he llegado antes ese momento que estábamos hablando antes, porque de hecho si tú coges estos 10 años de segunda división, buenos como tal de aspirar a subir han sido dos, es cierto, bueno, tres, mejor dicho, y uno que nos quedamos, que fue el año famoso de Palamós, que nos quedamos ahí a las puertas, ¿no? Pero el resto de temporadas siempre han sido duras, es lo que dice el de la marmota Dani, pero esto es verdad, es que han sido muchas temporadas que en algún momento fue con Iriaque, fue con Paco Herrera, fue con Luis Milla, con Rubén Baraja, que hay un momento que sabes que la temporada, no voy a decir que esté acabada, ¿no? Pero que te da el bajón, y el problema es que a mí, o por lo menos en mi casa, yo el otro día sentado en la Romareda, me dio en la jornada 4. Claro, el bajón que sufrí, evidentemente al día siguiente lo vi de otra manera, por supuesto, pero el bajón fue tan grande que me preocupa, porque es lo que estamos hablando. Todos los años vemos, todos los años llegamos a este momento de la temporada, que no te das cuenta que el Zaragoza, pues bueno, vamos a salvarnos cuanto antes y y ya se verá, ¿no? Sobre todo, habláis de la afición un poquito también. Bueno, yo la afición creo que ya no se puede. Tener presión de los jugadores que habéis comentado, bueno, presión ya estoy harto de oír la palabra, porque al fin y al cabo son unos profesionales que ganan un dinero y, bueno, no quiero ni oírlo, ¿no? Porque la afición del Real Zaragoza ya no se puede pedir más. Es que una afición que todas las temporadas con años muy malos tenga una masa de 20,000 abonados año tras año, porque este año han sido 25,000, pero tú ves la media que se ha publicado muchos días, todos los días en redes sociales, y es abismal. Una afición que el otro día hablaba con una persona que trabaja en Casa de Mon Zaragoza, que estamos hablando de cuando Real Zaragoza sacó la equipación roja este año, que es muy chula. Bueno, es que sacan esa camiseta y no sé cuántas se vendieron. Saca un polo, se venden un montón. Es decir, la afición, ¿qué más le vamos a pedir a la afición? Digo, que un jugador tenga presión por rendir, bueno, pues ya no, no, es que no puedo ni oírlo, pero bueno, sobre todo me preocupa ya no solo que tengamos jugadores con poco peso en el campo y demás, que puede ser o no, no lo sé, porque creo que algún jugador sí que puede llegar a ser ese líder, como puede ser Alejandro Francés o algún otro, ¿no? Pero sobre todo me preocupa que es un Zaragoza con mucho jugador cedido, que la temporada que viene, pues seguramente de campo arriba tiene que tocar muchas piezas, y me preocupa el grado de la involucración, ¿no?, de cada jugador, aunque bueno, por ejemplo está Juliano Simeone, que es un jugador cedido, y creo que nadie duda de eso, ¿no? Un poco quería comentar sobre eso de los jugadores.
Desde luego que sí, es algo realmente importante. Por cierto, que ha muerto la reina de Inglaterra. Quiero decir que este es un espacio deportivo, pero es una noticia de suficiente calado después de 70 años. Lo digo por si los que estáis escuchando, los que estáis interviniendo, no lo sabéis. Bueno, ya se sabía este mediodía que la situación era tremendamente complicada, pero ha fallecido hace tan solo unos minutos que se ha producido la noticia. Vamos con otra cosa, porque fijaos, hablando de la afición, y luego hablaremos sobre las novedades de cara al próximo partido en el Toralín frente a la Ponferradina. Cuando digo Toralín y Ponferradina, repito, con muchísimo respeto al equipo de Ponferrada, porque tiene el mismo derecho que el Real Zaragoza estar en esta categoría, y evidentemente pues se lo ha ganado absolutamente a pecho. Yo os decía que había publicado en Diez Príncipes de París el blog de Alfonso Hernández el hecho de los pitidos, ¿no? Algunos pitidos que se escucharon al final del partido. Pues fijaos, esto no lo sabéis, yo sí que lo viví, pero era muy crío. Resulta que el Real Zaragoza, en el Estadio Municipal de la Romareda, era muy duro, durísimo. Y es que se sacaban hasta sábanas en vez de pañuelos. Después de comenzar en la cuarta jornada de competición de liga del año 66-67, se cayó, los magníficos cayeron por 6-2 en Granada. Y luego, en el partido de vuelta, aunque se ganó a Las Palmas por 2-3, también se protestó muchísimo. Y evidentemente fue un auténtico lío el que se montó en la Romareda, ¿no? Y también, después de ser eliminados en mayo del 67 por el Europa, un equipo de inferior categoría, a la vuelta, también los aficionados del Real Zaragoza, entonces se jugaba primero la Liga y después la Copa, porque eran 16 equipos en primera división, pues hubo un follón tremendo, ¿no? E incluso con los partidos que se ganó, que yo tuve la oportunidad de ver, frente al Español y al Sevilla por 8-1, en los últimos minutos, porque aún quedaba tiempo, no se llevó a los dos dígitos y la gente también se cabreaba. O sea que, imaginaos vosotros cómo era la afición del Real Zaragoza en aquellos tiempos. Y lo fueron también después y posteriormente en tiempos de los zaraguayos, ¿no? Y en tiempos también de Juan Señor y con Luis Costa cuando se iba a la Recopa de Europa. Es decir, que se ha cambiado tanto desde esos momentos donde la afición era tremendamente dura con el Real Zaragoza, hasta que ahora sacas bien un fuera de banda y prácticamente te aplauden.
Bueno, al final, Paco, eso que comentas, ¿no? Sabemos que la Romareda siempre ha sido muy dura, una afición muy dura, tanto de, sobre todo para el visitante, y lo han dicho muchos jugadores. Conozco jugadores que han sufrido la Romareda visitante y han flipado, pero vamos, se han quedado de piedra, vamos, actualmente. Imagínate los que venían hace 50 años y, como dices, prácticamente sacaban las sábanas, ¿no? Bueno, al final lo que tiene que hacer la Romareda es lo que debemos hacer, porque yo también soy un aficionado y, por supuesto, los cuatro lo somos, es seguir al lado del Real Zaragoza y saber que nuestro grado de exigencia va a ser alto, por supuesto, porque el Real Zaragoza no sé cuándo malditas podrá volver a Primera División, pero tiene que hacerlo. y creo que estoy totalmente de acuerdo, por cierto, que no lo hemos podido comentar antes con David, de lo que ha dicho del tema de la presión de los jugadores. Los jugadores son profesionales, tienen sus contratos, tienen sus primas, en fin, no van a pasar penurias precisamente, y creo que nosotros tenemos todo el derecho del mundo, e incluso más, de poder silbar, de poder pitar, de poder decir de todo, siempre que no se falte, por supuesto, al respeto a nadie, pero tenemos todo el derecho de dejarnos oír, de dejarnos ver en la Romareda, y de que sepan que esto es el Real Zaragoza y que no estamos en un club cualquiera, sino que estamos en uno de los grandes, ya no solo de España, sino de Europa, que necesita ese resurgir y necesita pues codearse otra vez con esos equipos grandes que están a su alcance y que están a su nivel.
La verdad que estos últimos años la afición del Real Zaragoza ha perdido esa exigencia, ¿no? que yo recuerdo de cuando era niño. Recuerdo, por ejemplo, bueno, la primera Copa del Reykjavik, que fue la del 2001. Tengo recuerdos dispersos, pero la afición prácticamente no viajó, viajó muy poca cantidad, y se pitaba ese equipo, un equipo que fue campeón de Copa, ¿no? Y ahora estamos en segunda división y igual es el minuto 5. Después de 10 años en segunda división, hay un saque de banda, hay un córner y se cae el estadio como si hubiéramos metido un gol, ¿no? Entiendo que haya que animar, ¿no? Entiendo que todo lo que se anime es bueno para el equipo, porque al final se acaba reflejando, pero hay que saber en qué momentos tocan unas cosas y en qué momentos no tocan unas cosas, ¿no? Y al final, el pitar a un jugador o no pitar a un jugador en un momento complicado de la temporada no significa que seas mal aficionado, sino que eres un aficionado exigente, un aficionado que quiere más. Y eso se ha perdido en la Romareda, ¿no? Por ejemplo, el otro día del Lugo, cuando salió Gueye, yo sentí vergüenza por un sector de la afición que cada balón que tocaba Gueye parecía que estábamos en el circo, ¿no? Tocaba un balón, solamente daba un pase y todo el mundo aplaudiendo, que parecía que había hecho un regate y había metido. La verdad que hay que recuperar un poco el sentido común, hay que intentar ser exigentes cuando toca, comprender cuándo hay que animar, cuándo hay que criticar, cuándo hay que pitar. Y eso al final es beneficio para ti.
Sí, de acuerdo. Sobre todo, Paco, yo quiero compartir dos momentos que sí que para que pongamos un poco en contexto, ¿no? Esta, digamos, dureza de la afición, ¿no? Sí que se tocó otro día con lo del Pape, pues bueno, entiendo que yo evidentemente pues no estaba de acuerdo con ese tipo de jaleos y tal, y me lo quise tomar un poquito en broma, ¿no? Luego metió el gol Chris Ramos y ya se me fue la broma, lo que yo te diga. Yo recuerdo uno de mis primeros partidos con el que yo pude ir a Romareda, recuerdo me parece que tenía 6 añitos, que fui con mi padre, tú lo recordarás, Paco, y seguro que muchos oyentes también, un playoff de descenso en el Real Zaragoza con Víctor Fernández en 1991, Víctor Fernández, que había sustituido a Hildo Maneiro, se jugaba una promoción de descenso frente al Murcia, porque antes el que quedaba tercero o cuarto por la cola, pues jugaba contra el que quedaba tercero o cuarto en segunda, ahora no recuerdo exactamente posiciones. Y el Real Zaragoza se jugó un partido, un playoff de ida y vuelta, el Real Zaragoza empató a 0 en Murcia, y luego aquí pues se ganó muy bien. Y recuerdo que acabó el partido, y recuerdo una pitada cuando el Zaragoza, es verdad que luego se celebró, los jugadores con la afición y tal, pero recuerdo una pitada tremendísima. Ya no nos vamos a ir. También recuerdo haber visto un Real Zaragoza en primera división, entrenado por Chechu Rojo, un entrenador, el único entrenador que ha sido capaz de estar a punto de conseguir un título liguero, que ahora, evidentemente, eso sí, ni se nos pasa por la cabeza a todos, y recordar a la afición pidiendo al Toro Acuña, en este caso, que fallara un penalti para que sustituyeran al míster. Es decir, yo he visto muchos silbidos, incluso algunas veces, bajo mi punto de vista, demasiados duros, demasiado exigentes. Eso prueba un poquito de cómo ha cambiado, ¿no? Porque ahora, al fin y al cabo, pues la exigencia de la afición es mucha menos, y yo soy de los que piensa que para que un club sea grande y esté arriba, pues tiene que tener un nivel de exigencia, como en todo en la vida, un nivel de exigencia grande.
Sí, pero es que la verdad, nos estás hablando de hace 20 años por lo menos, que para ti, y son años, para mí son muchos menos, pero que claro, eso pasaba hace 20 años, 30 años, 40 años y 50 años, y ahora está cambiando absolutamente todo, porque también la afición ha cambiado. De hecho, el partido que tú dices de Murcia, que ganó 5-2 el Real Zaragoza después de haber empatado a 0 allí, y que nos tiraron de todo en la vieja condomina, pues pasó eso, ¿no? Y estaba también Víctor Fernández, y comenzaba a forjarse el equipo que conseguiría la Recopa. Pero hay otros momentos también realmente importantes en la Romareda, donde, y tú lo decías esta mañana, lo subías a Twitter, fíjate que estamos perdiendo partidos estos 10 últimos años en la Romareda, pero según tus propias cuentas, David, el 55,5% de los partidos los ha ganado el Real Zaragoza en la Romareda.
Sí, cierto. Bueno, antes de eso, algún inciso, Paco, cada vez que vas a Murcia, recuerdo que también te pasó de todo en el Palacio de Deportes de Murcia con el Cádiz Zaragoza. Yo estaba escuchándote en la radio, un chascarrillo, ¿no? Que sé que Murcia no es un sitio que a nosotros los aragoneses parece que nos meten caña siempre. Sí, de hecho, para mañana seguramente estoy preparando, porque me lo han preguntado bastante gente, ¿no? Dice, bueno, ¿cuánto de ese porcentaje? Claro, porque el número es muy grande, son muchísimas victorias, un 50 y pico% de victorias, aunque sea de local, ¿no? Porque al final hay muchos empates, hay temporadas malas, temporadas de descenso, pero mañana lo quiero sacar porque lo he visto y ya no digo de los últimos 10 años, de los últimos 20 años, más que nada que han sido años incluso en el que se ha ganado algún título, pero en los últimos 20 años el porcentaje de derrotas es mucho más grande del que la media, desde que se inauguró la Romareda hasta ahora, sale. Es decir, que el Zaragoza, por desgracia, lleva una tendencia mala y que en las últimas temporadas pues el Zaragoza ha cosechado mucho peores resultados de local de lo que su historia cuenta.
Es un detalle interesante y lo esperaremos también mañana, ¿no? Vamos a ir concluyendo ya, pero no tengáis prisa porque esto no tiene ni publicidad ni tiene también o tampoco un tiempo de finalización. Hasta 4 horas podemos tener. Generalmente hacemos 55 minutos, una hora, y eso que teníamos pensado hacer 32, como el nombre, minuto 32, pero es completamente imposible porque, claro, hay cosas que se nos escapan y, insisto, afortunadamente, este es un espacio de opinión, de conversación, de debate, de respeto, de ilusión, de tristeza, según cómo estemos cada uno, ¿no? Vamos por partes, como decía Jack el Destripador, una frase que me encanta. Grau y Bada son las grandes novedades para el partido de la Ponferradina. Vamos a ver qué pasa con Pape y con Fuentes. Vamos a ver qué pasa con otros jugadores del Real Zaragoza que lo van a tener a hacer. Y es que Gonzalo, lo que sí es lógico es que el Real Zaragoza cambie su sistema de juego y no vuelva a colocar 5 jugadores en defensa, y que cambie absolutamente no en función de la Ponferradina, sino de lo que quiere el Real Zaragoza.
Sí, Paco, yo es que creo que nunca lo que funciona se debe tocar, ¿no? Y vimos que tanto en Las Palmas como frente al Levante el equipo respondió perfectamente a la competencia de canarios y valencianos. Pero ya empezamos a cambiar cosas en Cartagena por esa casi medio obligada, digamos, suplencia de Chavarría por su inminente traspaso al Rayo Vallecano. Y luego ya lo que fue el acabo se fue meter 5 defensas ante el Lugo, pese a que Carcedo dijese que no, es una defensa de 5. Vimos a Fran Gámez que se dirigía al banquillo diciendo desesperadamente ¿dónde? Como diciendo, no sé si estoy de extremo, no sé si estoy de lateral o de carrilero o de qué estoy. Despropósitos y experimentos, los justos. Creo que el Zaragoza tiene una plantilla para hacer lo que hay que hacer, que es poner un esquema, ya no tipo, porque el esquema se puede cambiar. Puedes jugar 4-2-3-1, puedes jugar 4-1-4-1, en fin, puedes variar bastante, pero siempre con un esquema que digamos esté acostumbrado el equipo y que, por supuesto, no haga daño a las prestaciones del equipo, como lo hizo frente al Lugo, que precisamente cuando se retiró Lluís López, que sorprendentemente para mí estaba haciendo un partido bastante completo, pues el equipo se desajustó, se volvieron todos locos, se quitó a Fran Gámez, se metió a Larrazábal y ya perdimos también defensa, acabamos casi con 3, no sé, fue un partido muy, muy extraño, y yo creo que de cara al partido contra la Ponferradina, lo que tiene que hacer Carcedo básicamente es volver a esa defensa de 4, que es la defensa que funciona en el Zaragoza, y sobre todo, como digo, pues dejarse de experimentos, poner a los que tienen que jugar, y si Bada y Grau tienen que estar, por supuesto Grau 100%, seguro tiene que estar. Bada ya no lo sé porque, bueno, lo hemos visto rotar, ¿no?, en esa posición con Eugeni, con Puche incluso, ¿no? Entonces a ver por dónde sale el técnico, pero creo que sobre todo hay que mantener el esquema, no hacer ninguna probatina y no hacer ningún experimento, y que Real Zaragoza pues sepa sacar el partido adelante, porque si en la jornada 5 no llevas ninguna victoria, la situación se pone ya aún más complicada, porque el playoff iría casi los 7 puntos, que es una locura.
Pues Gonzalo Álava, te voy a poner para terminar en un compromiso. Dime tu alineación de cara al partido en el Toralín.
Pues mira, yo creo que la alineación debería, para mí, te voy a decir la que quiero que sea, no la que creo que va a ser, porque creo que va a ser distinta, pero yo pondría en liza a Cristian, por supuesto. Atrás jugaría con Jair y Lluís López de centrales, porque creo que Jairo Quinteros no está aún aclimatado a lo que viene a ser el Real Zaragoza, aunque sí que me han hablado muy bien de él dentro del vestuario, tanto a nivel deportivo como personal. Lateral derecho, Fran Gámez, como siempre. Lateral izquierdo, yo probaría ya a Fuentes, más que nada porque las prestaciones de Nieto creo que no son las mínimas requeridas para la categoría. Jugaría con un 4-1-4-1, aunque sé que no va a pasar. Ese 1 sería el pivote de Grau. En medio pondría o bien a Francho con Molina, ahí tengo dudas, o a Eugeni, que creo también merecemos verlo ahí. En banda izquierda metería a Víctor Mollejo, porque creo que ya merece la titularidad, no por sus prestaciones, que no están siendo buenas, sino porque creo que todos han tenido la oportunidad, menos Mollejo, que me parece que ha sido el único jugador, quitando a los nuevos, que no han sido titular. En la derecha pondría a Puche. Yo apostaría por el canterano, porque además Puche me ha gustado desde pequeño y me va a seguir gustando siempre, porque me parece un extremo con descaro. Y arriba jugaría con Giuliano Simeone, porque creo que Gueye aún no está adaptado.
Bueno, esta es la alineación de Gonzalo Alba. ¿Cuál es la de Dani Cierzo?
Bueno, a ver, ahora que no está francés hay que hacer otra vez cambio. Cristian portería sin duda. Yo la defensa también de 4. Gámez tiene que volver a ser atrás derecho. Jair y, bueno, en principio Jun López, porque Jairo Quinteros no lo pondría de titular de momento. Y en el lateral izquierdo yo también probaría a Fuentes. Nieto ya sabemos qué nivel da, qué nivel puede dar, y hay que buscar algo nuevo, ¿no? Luego, Manu Molina tiene que estar. Grau, ahora que vuelve de la sanción, tiene que estar también. Y luego mi duda viene arriba. Bermejo sin duda tiene que estar. Simeone, por todo lo que ha demostrado, ese punto honor que tiene, también tiene que ser titular. Y luego viene mi duda, ¿no? A ver si entraría Bada, si entraría Eugeni. Pero en principio yo metería a Mollejo. Creo que puede aportar bastante, bastante en banda. Y yo jugaría con los dos delanteros, con Simeone y con Gueye, porque al final hay que salir a ganar. El empate para mí ya no vale, porque si no serían 5 jornadas sin ganar y llegaríamos al partido del Sporting bastante nerviosos.
Conocemos también la alineación de Dani Cierzo. Vamos con David y los números de David. ¿Cuáles serían los 11 números personas que estarían en la alineación titular si tú fueras el entrenador?
Bueno, si yo fuera entrenador, que seguro que lo haría muchísimo peor que Carcedo, ¿no? Segurísimo que sí. Bueno, sin saber estado de los jugadores y demás, yo me la jugaba con un Cristian, por supuesto, en portería, con Fran Gámez, con Fuentes, a ver, imagino que estará más o menos decente. Yo también me la jugaría con él, Luis López, y ya hay un centro del campo con Manu Molina, con Jaume Grau y con Francho. Y una línea de 3 arriba, más o menos de 3, o bueno, se puede decir 2 delanteros también, pues con Giuliano, por supuesto, porque es lo que más me está gustando, a pesar de que está notando el salto de categoría, pero me está gustando bastante. Con Mollejo, que creo que ya merece, pienso, la oportunidad de verlo, o por lo menos ver si vale o no vale para nosotros, y arriba vamos con Pape.
Pues ahí estaría también la alineación de David. Bueno, vamos con finalmente, también acordarnos de otros oyentes que no hemos comentado ni en la primera ni en la segunda parte del programa y que también nos están escuchando. Me dejo bastantes porque no los puedo apuntar ni los puedo decir todos, ¿no? Por ejemplo, La Peña Angelafita, SD Oikos, Sergio, Mandanga Style, Fernando Muñoz, Zoran Bueno, José Carlos, Otto el de la Moto, Quique 104, José Luis del Río, José, Fran, Lucas, Ismael, Abed, Siempre nos queda y Ruedas Industriales. Para terminar, Gonzalo Alba, Dani Cierzo, David, ¿qué diríais a los aficionados del Real Zaragoza en 15 segundos?
Perdona, que no iba al micro. Bueno, yo les diría que pues lo de siempre es que sigan estando ahí como siempre, que son, digo son y digo somos, porque como ya he reiterado varias veces, soy un aficionado más del Zaragoza, y que estén ahí siempre como todos los días, como todos los domingos, que los que viajen a Ponferrada tengan un viaje espectacular y que puedan volverse con los 3 puntos y que sigamos adelante, que sin afición el Real Zaragoza no es nadie.
Que aunque el empezar la temporada no ha sido bueno, paciencia. Sé que llevamos 10 años en segunda división, sé que es difícil tener paciencia en estos momentos, Pero hay que pensar que el equipo no están todos los jugadores disponibles, hay que probar aún mucho y hasta que no pasen más jornadas, sobre todo paciencia.
Bueno, y sobre todo yo rápidamente, gracias. Gracias a todos los que hacen cosas por el Real Zaragoza.